Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Una vez más saludamos a nuestros oyentes del programa Al Punto. Una de las mentiras más creídas y más dañinas de la modernidad ha sido la teoría de la evolución de las especies. Esto logró cegar el entendimiento de millones de seres humanos a la evidencia del relato bíblico de la creación directa de Dios del hombre y de todas las especies animales y todo lo visible. Y por tanto, llevó a muchos a la conclusión que necesariamente sigue lo que aceptan esta visión acerca del origen del hombre, que éste, siendo un producto de una evolución biológica y no una creación directa de Dios, es en consecuencia independiente de Dios y de su gobierno sobre él. Charles Darwin no fue el primer hombre en hablar acerca de la evolución de las especies. Antes de él, el filósofo griego Anaximandro, de la escuela jónica en el siglo VI a.C., ya había planteado esa tesis. Y otros científicos de la Ilustración, como Jean-Baptiste Lamarck, también habían tratado el tema. La contribución de Charles Darwin al concepto fue que él decía que una impresionante cantidad de datos apoyaban la idea de que ésta se produjo, la evolución, es decir, por la vía de la selección natural. En lo que respecta a la teoría de la evolución, esta parte de tres presuposiciones importantes. En primer lugar, que las especies no son inmutables, es decir, que pueden cambiar. Con esto quieren decir que a través de los siglos han aparecido nuevas especies en la Tierra mediante un proceso natural llamado descendencia con modificaciones. En segundo lugar, los evolucionistas dicen que este proceso evolutivo puede extenderse para explicar toda o casi toda la diversidad de la vida, porque los seres vivos descendieron de un número muy pequeño de antecesores comunes, quizás de un solo antecesor microscópico, que es lo que se llama la macroevolución. En otras palabras, la misma ley que aplica para las especies animales aplica también, según ellos, en toda la evolución de la vida humana. Y en tercer lugar, que todo este proceso se llevó a cabo a través de una selección natural o una supervivencia de los más aptos. Ya que el evolucionismo no puede ser probado científicamente porque el método científico demanda una experimentación y tendríamos que establecer un laboratorio y reproducir por millones de años las mismas condiciones que existieron en ese periodo de tiempo que ellos dicen que existió y esperar los resultados, lo cual es imposible. Por tanto, esta no puede ser considerada una teoría científica en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, sus promotores le han querido dar un estatus de ciencia, y para que esto sea así, tendrían que tener bases o ciertas bases de sustentación para que al menos, aún sin poder llegar a ser ciencia, pueda ser una hipótesis sostenible. De lo contrario, tendríamos que clasificarlo como una simple filosofía o creencia de algún tipo que no puede ser sustentada racionalmente. Veamos el fundamento en el que ellos intentan apoyarse para intentar probarse como una teoría creíble. Lo primero es el registro fósil de la descendencia con modificaciones o mutaciones. Ya que, como dijimos, no podemos reproducir en un laboratorio las condiciones de esta evolución, y en eso queda corto de ser una teoría científica, los evolucionistas necesitaban algún tipo de evidencia que le permitiese pasar de ser una mera especulación o hipótesis filosófica a ser una posibilidad científica. Y esto ellos lo querían lograr mediante la búsqueda de evidencias fósiles, es decir, restos o esqueletos de especies disponibles actualmente sobre las cuales poder sustentar o basar su modelo. La selección natural presupone estadios de mutaciones que gradualmente transformaron una especie en otra. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido ninguna evidencia de fósiles que demuestren la existencia de alguno de estos estados intermedios y, dado que este es un espacio radial, no podemos hacer un examen exhaustivo de esta situación. Nosotros nos vamos a limitar a citar autoridades que apoyen lo que estamos diciendo. Un paleontólogo en jefe del Museo Británico de Historia Natural, Colin Patterson, dijo lo siguiente: "Decimos que los reclamos de los evolucionistas son insensateces, fundados sobre observaciones y no apoyados por hechos. Este museo, es decir, el Museo Británico de Historia Natural, está lleno de pruebas de la falsedad de sus posturas. En todo este gran museo, dice el señor Patterson, no hay una sola partícula de evidencia de la transmutación de las especies". En su libro Macroevolución, Patrones y Procesos, el paleontólogo Steve Stanley es dogmático acerca de esto. Él dice lo siguiente: "Los récords fósiles fallan en documentar un solo caso en el cual la evolución de un mismo grupo taxonómico haya producido una transformación morfológica, o sea, un cambio en su forma, y por tanto no ofrece evidencia de que el modelo gradualístico de evolución pueda ser válido". Continúa diciendo este mismo señor Stanley: "No existen evidencias concretas de ninguna especie evolucionando en otra". Los evolucionistas, en cambio, nos dicen que en 30 millones de años los peces se convirtieron en anfibios, pero hasta ahora nadie ha visto algo intermedio entre un pez y un anfibio. Ahora, ¿qué significa esto de la selección natural como una forma de avance evolutivo? Lo que los evolucionistas dicen es que existe la posibilidad de que una pequeña célula bacteriana a lo largo de miles de millones de años pudo producir todos los seres vivos que pueblan este planeta por medio de cambios y desarrollo en diversas especies. Ahora, noten que esta hipótesis no puede ser sometida a experimentación, por lo cual no puede ser incluida en la categoría de teoría científica según el concepto del método científico. En primer lugar, porque de ser cierta esta teoría, no podemos saber con certeza cuáles eran las condiciones existentes hace 30 millones de años y mucho menos reproducirlas en un laboratorio. Y en segundo lugar, porque no contamos con el tiempo necesario. Todo este proceso evolutivo ocurrió, supuestamente y de acuerdo a ellos, en un periodo de miles de millones de años. En conclusión, si no hay registros fósiles, si no hay manera científica o racional de establecer este modelo como una teoría o aún como una hipótesis, el modelo evolucionista se coloca a sí mismo solamente como una propuesta con visos de racionalidad que no puede ser respaldada con evidencia o con elementos empíricos. Entonces entraría en el mismo campo de la filosofía o de la religión que tiene que ser creída por fe. En su libro Teilhardismo, haciendo referencia a Teilhard de Chardin, el famoso filósofo católico, y en ese libro Teilhardismo y la nueva religión, el físico y matemático norteamericano Wolfgang Smith escribe lo siguiente: "Se nos ha dicho dogmáticamente que la evolución es un hecho establecido, pero nunca se nos ha dicho quién lo estableció y por qué medios. Se nos ha dicho que la doctrina está fundada sobre evidencia, pero se nos deja en la oscuridad sobre la crucial pregunta de en qué consiste esta evidencia. No existe hoy ni un ápice de evidencia científica bona fide, es decir, de buena fe, que apoye la tesis de que transformaciones macroevolutivas ocurriesen en algún momento". Luis Bonnour, presidente de la Sociedad Biológica de Estrasburgo, director de investigaciones en el Centro Francés de Investigación Científica, nos dice lo siguiente: "El evolucionismo es un cuento de hadas para adultos. Esta teoría no ha ayudado en nada el progreso de la ciencia y ha sido inútil". Otra persona, llamada L.T. Moore, comenta lo siguiente: "Mientras uno más estudia paleontología, más cierto se hace que el evolucionismo está basado en la fe sola. Exactamente el mismo tipo de fe que es necesario cuando uno se enfrenta a los grandes misterios de la religión". En otras palabras, el evolucionismo tiene que ser adoptado por fe, de la misma forma que el creacionismo, aunque quieran aspirar a presentarse como una teoría con evidencias científicas. George Rush, otra persona, dice lo siguiente: "La evolución es siempre y ha sido una visión religiosa. La evolución se debe aceptar por fe y esta es la fuerza en que se basa. El hombre, querido oyente, ha rechazado el creacionismo y lo ha suplantado por el evolucionismo, no porque sea una teoría con pruebas científicas, sino porque siendo una propuesta filosófica que requiere de fe en ella, la misma es preferible al creacionismo porque nos libra de Dios y de la subordinación a un Dios soberano, creador, al que tendremos que dar cuentas. ¿Cuál es el verdadero impacto de la teoría de la evolución? Las ideas tienen consecuencias. Y esta ha sido una idea que ha tenido repercusiones cósmicas en la historia, en la religión y en el pensamiento humano. Ha sido ese nuevo intento del hombre de ser como Dios y constituirse en el creador de su propia historia con tal de no aceptar la historia de Dios como buena y válida. Esto nos recuerda el susurro de la serpiente antigua proveyendo una historia alternativa a la verdad de Dios con que Dios os ha dicho. Porque una historia sin evidencias sobre la creación es preferido por millones a la historia de la creación directa por parte de Dios, porque es lo que el hombre quiere oír para librarse de Dios. Michael Denton, bioquímico del King's College en Londres, dice en su libro Evolución, una teoría en crisis, fue porque la teoría darwiniana rompió las ligaduras del hombre con Dios y le envió a vagar en el cosmos sin propósito y sentido, que su impacto fue tan fundamental. Ninguna otra revolución intelectual en los tiempos modernos, con excepción de la de Copérnico, ha afectado tan profundamente la manera en que los hombres se ven a sí mismos y su lugar en el universo. Y continúa diciendo Denton en el mismo libro, la influencia de la teoría evolucionista en campos tan lejanos como la biología es uno de los ejemplos más espectaculares de cómo una idea altamente especulativa, para lo cual no hay realmente evidencia científica seria, pueda influenciar el pensamiento de toda una sociedad y dominar la visión de una era. Uno podría esperar, continúa diciendo Denton, que una teoría de tal importancia, una teoría que literalmente cambió el mundo, fuese algo más que un mito. Fin de la cita. El evolucionismo ha sido el mayor ataque en la dignidad humana en la historia de la humanidad. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios ha sido rebajado ahora de su sitial para ponerlo al lado de la escala animal y justificar esa conducta animal del hombre y separada de Dios. Si no somos más que descendientes de simios, hijos de la materia, sin espíritu, la moral, los valores y todas esas cosas pierden su significado y se le abren las puertas al hombre para ser el animal controlado por sus deseos en los cuales se han estado degradando las antiguas sociedades cristianas de Occidente. Jeremy Rifkin, un influyente economista y consejero político norteamericano de la administración de Bill Clinton, lo pone de esta blasfema manera en su libro Algeny. Él dice lo siguiente, no tenemos que sentirnos, o sea, defendiendo él el punto de vista evolucionista, no tenemos que sentirnos ya más como huéspedes en el hogar de otro y por ende tener que conformarnos a una serie de reglas cósmicas preexistentes, refiriéndose a los mandamientos de Dios. Ahora es nuestra creación, nosotros ponemos las reglas, nosotros establecemos los parámetros de qué es real. Nosotros creamos el mundo y, porque lo hacemos, no nos sentimos más atados a fuerzas externas a nosotros. No tenemos que justificar nuestra conducta, porque ahora somos los arquitectos del universo. No somos responsables a nada fuera de nosotros, porque somos el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Fin de la cita. He aquí, de una manera blasfema, la razón que ha sustentado esta teoría con tal fuerza que a pesar de su falta de evidencia científica, ha sido aceptada en el corazón por millones y millones de hombres. Ha sido una de las mentiras mejor vendidas del diablo en el mundo, al punto que se ha enraizado en millones de aulas escolares, enseñando a los niños y adultos de que la creación de Dios es falsa y que la verdad es esta ficción evolucionista, dañando el alma de miles de seres humanos, haciéndoles desviar su vista del Creador. Y queremos terminar con la cita de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25, que nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta una nueva entrega, queridos oyentes.